próximo en Radio Isla 1320.
Como todos los lunes, los números del COVID con Jorge Dávila. Hablamos de la consulta estadista y cómo está acaparando la atención. El país se muere por salir a votar el domingo. Y luego en A Solas con Sonia Valentín analizamos el audio de la vista de la juez Ingrid Alvarado, que no encontró causa en el caso de Andrea. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 10 de mayo del 2021, día 421 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va la tendencia del COVID esta semana? Les cuento. Puerto Rico se desborda en emoción y expectativa ante la elección de los cabilderos de la estadidad. Sobre este y otros temas políticos converso con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín hablamos del recién filtrado audio en la vista de Andrea, el rol de la prensa en cubrir a los tribunales y la derrota del proyecto de terapia que prohibía las terapias de conversión en el Senado. Y bueno, vamos a comenzar como llevamos todos los lunes hace más de un año con la tendencia del COVID. Como les dije la semana pasada, parecería que sí, que ya hemos dejado el pico de abril atrás. De hecho, en una noticia, unos números recién publicados, el profesor Rafa Lab, que lo usamos mucho aquí en nuestras citas, acaba de compilar nuevos datos del mes de abril, el doctor Rafael Irizarry, y específicamente abril, ya oficialmente con el conteo, es el mes con más casos positivos en la historia, o sea, en el curso de la pandemia en Puerto Rico. Ya en abril hubo más casos que en noviembre y diciembre, lo que habían sido los picos anteriores. Pero sí, por lo menos parecería que dejamos el peor hacia atrás. Esta es la tercera semana corrida en Puerto Rico que vamos a ver un número de bajo de casos una semana tras otra, pero todavía no estamos ni cerca de lo que fue el punto más bajo en marzo, el punto donde empezaron a verse los casos. Pero a pesar de eso, el gobernador ya hoy comenzamos una nueva orden ejecutiva que es más flexible y que no siguió las recomendaciones de la coalición científica, que le pidió al gobernador que aguantara 2 semanas más para flexibilizar. Y de hecho, para dejar claro aquí, hay solamente 2 maneras de que no volvamos a cerrar la economía. Dos. La primera, obviamente, seguir con las medidas de protección, el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas, sobre todo cuando vamos a estar en grupos que sabemos que no son personas vacunadas. Y la segunda, la vacunación. No hay otra manera de salir de esto. Ya estamos viendo en países como Israel, que sobrepasa ya casi el 70% de la población vacunada. Estamos viendo una caída masiva. Esta semana hubo creo que 2 muertes en toda la semana en Israel y días con 0 casos también, con 0 casos positivos. Así que mantener las medidas de precaución y vacunarnos. Es momento de usted pasar revista, hacer encuesta en su círculo, en sus amistades, en sus vecinos, en su barrio, en su comunidad, en su lugar de trabajo. ¿Quién falta por vacunarse? Con cariño, con respeto, con muchas ganas, vamos a incentivar, vamos a pedirle que se vacunen. Y cada vez más, ya se pueden vacunar más jóvenes. Se espera pronto que se permita vacunarse hasta mayores desde 12 años en adelante. Así que importante también que todos los hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas en nuestra familia también asegurarnos que estén vacunadas. Pero sí, podemos estar ya bastante seguros que el pico en Puerto Rico en abril fue hace 3 semanas y los números vienen bajando, pero, como hemos dicho muchas veces, están bajando, pero no con la rapidez con la que subieron. Y ese ha sido el caso en la pandemia en Puerto Rico y también ha sido el caso en la pandemia en el planeta entero. Hoy 10 de mayo, en el planeta entero se cuentan 159 millones de positivos al COVID. Eso es un aumento de 5 millones en una semana. Son 7 millones menos que la semana pasada, pero en parte es porque la semana pasada habíamos contado casi 500 mil casos al día en la India, y la India, aunque sigue con un nivel de descontrol, lo cierto es que también parece que el pico se está, no es que está bajando, pero no está tampoco subiendo como antes, así que el brinco a nivel global no es tan grande. Sigue siendo la India el epicentro, y de hecho hoy la Organización Mundial de la Salud catalogó una de las cepas, una de las variantes del virus que está en la India, como una variante de preocupación, una variante de cautela. Hablaremos de eso en detalle el miércoles con la doctora Melissa Marzán. En Estados Unidos hoy se cuentan 33.5 millones de positivos. Esto representa un aumento de 290 mil en 7 días, en una semana. Son 50 mil casos menos que la semana anterior. Es la tercera semana en los Estados Unidos que se está viendo una baja de casos luego de 5 semanas corridas. En efecto, en Estados Unidos hay consenso científico. Son las vacunas las que están dando este resultado positivo. Hoy en Estados Unidos 34.4% de la población ya tienen las 2 dosis de la vacuna y 45.8% tiene por lo menos una dosis, o sea que ya se está acercando más o menos a las 150 millones de personas en los Estados Unidos con por lo menos una dosis. En cuanto a las muertes en Estados Unidos, son 595.850, lo que nos da un total de más o menos 4.700 muertes en la última semana, que es 300 menos que la semana anterior. O sea, están bajando también la cantidad de muertes, pero no están bajando como los contagios. Y eso es una relación directa a las variantes, que aunque haya menos casos, son casos de variantes, las variantes haciendo escantes, y probablemente las variantes son más mortíferas, tienen peores consecuencias, conllevan mayores hospitalizaciones. Así que por eso, que aunque estén bajando el número total de casos, todavía los números de muertes se mantienen más o menos iguales, y es porque pues la variante que está infectando a las personas en esta época es más peligrosa que la versión original del virus. Pero según el New York Times, los positivos en todos los Estados Unidos han bajado 30% en los últimos 14 días. Eso son grandísimas noticias. 30% de baja en 14 días, pero las muertes solamente han bajado 6% en ese mismo periodo en los Estados Unidos. En Puerto Rico hoy estrenamos nueva versión de la orden ejecutiva. Como les dije, reabrimos las escuelas para 2 semanitas, volvió el toque de queda a las 12 de la noche, y estas recomendaciones, como les dije, pues las tomó el gobernador Pierluisi sin seguir las recomendaciones que le hizo su coalición científica. Vamos a ver cuál es la tendencia en Puerto Rico. Hoy se cuentan 119.494 casos positivos del COVID en una semana. Representan 2.369 casos. Un montón, 2.369 en una semana, pero son 900 casos menos que la semana anterior. Pero para que tengan, ¿verdad?, una idea, todavía estamos lejos del punto más bajo que teníamos en marzo. Estos 2.369 casos son 2.5 veces la cantidad de positivos que tuvimos en ese momento bajo en marzo. Así que aunque vamos en la dirección correcta, todavía no estamos al nivel que estábamos antes del repunte de abril. Es la tercera semana corrida en Puerto Rico que hay una reducción de casos semana a semana, luego de que estuvimos 5 semanas corridas en aumento. Hasta la fecha en Puerto Rico, y aquí este es el número que, igual que pasa en Estados Unidos, no ha bajado tan rápido, incluso está aumentando todavía. Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido 2.374 personas de COVID. Eso representa que la semana pasada se contabilizaron 59 personas fallecidas. Estamos hablando de un poquito de más de 8 personas por día. Sigue siendo una cantidad, no, perdón, 8 personas, no, 6 personas por día, un poquito más de 6 personas por día. Sigue siendo una cantidad muy alta, son 59 personas. Esta semana son 9 más que la semana anterior. O sea que aunque llevamos 3 semanas corridas bajando en la cantidad de positivos, todavía estamos subiendo en la cantidad de muertes. Y en los hospitales, los números siguen siendo de preocupación, específicamente en los pacientes de intensivo. En efecto, sí están bajando la cantidad de hospitalizados. Hoy hay 283 adultos hospitalizados con COVID-19. Esos son 77 menos que el lunes pasado, y ya es la tercera semana corrida que estamos viendo una bajada luego de que llegáramos casi a los 600 hospitalizados en esta ronda, en este pico del coronavirus. Pero miren dónde aumentaron de semana a semana. La semana pasada solamente habían 3 pacientes pediátricos hospitalizados. Hoy hay 22 pacientes pediátricos hospitalizados con el COVID. Y aquí también esto es una relación directa a las variantes. Las variantes parecería que atacan con mayor fuerza a los más jóvenes, a los más niños, que era una de las virtudes del virus original, que no parecía tener mayor esfuerzo. Pues parece que alguna de las variantes sí. Por eso, a esos niños pequeños que no se pueden vacunar todavía, donde mayor cuidado deben tener los padres y las madres. Para lo que voy, donde ha habido un aumento, bueno, hay menos personas, pero hay menos camas de intensivo en Puerto Rico. Hoy hay 81 adultos con COVID-19 en una cama de intensivo en Puerto Rico. Esos son 16 menos que la semana pasada, que habían 97 adultos en intensivo. Pero hoy hay 30 camas menos de intensivo en todo el país que la semana pasada. Hoy hay solamente en todo Puerto Rico, según el Dashboard, el Departamento de Salud, solamente hay 163 camas de intensivo. Y obviamente eso es un número bien bajito. La semana pasada habían 193. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en parte a la data, porque pues como es un sistema privado, habrá que ver qué tipo de cama, qué tipo de información le está dando los hospitales privados al Departamento de Salud. Pero por otro lado también se debe a que siguen bajando los casos, pero los que hay son más graves por las variantes, ¿no? Así que por eso es que hay que evitar los nuevos contagios, por eso es que proteger la capacidad hospitalaria, porque estamos viendo aquí que 3 semanas corridas de menos casos, todavía hay menos camas de hospitales que hace, menos camas de intensivo que hace 3 semanas. Y ese finalmente es el issue, proteger nuestra capacidad hospitalaria. Así que bajan los contagios, no bajan las muertes, tampoco bajan los casos graves, variantes haciendo escante. Y como siempre usamos en esta sección del lunes, el análisis del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez. En su análisis semanal, hoy ellos se enfocan en la vacunación. Y cito de su informe de los domingos: tenemos dos opciones. Seguir el inestable e impredecible abre y cierra que nos ha atormentado durante los pasados 13 meses y que parece no tener fin. O si queremos volver a movernos libremente, disfrutar de la vida, ver a nuestros niños, regresar a la escuela y hacer florecer la actividad económica, entonces tenemos que vacunarnos todos. La vacunación es efectiva y segura. Es nuestra mejor y probablemente única arma para deshacernos del COVID. Hagamos lo que dicta la ciencia, lo correcto, lo lógico. No desaprovechemos la oportunidad. Así que como les dije al principio, busquemos en nuestro círculo quién no se ha vacunado y hagamos la gestión para convencerlo y para llevarlo a vacunarse. Jóvenes, los niños, cuando se puedan, igual las universidades y las escuelas, me parece que es momento de que vayan anunciando que deben hacer obligatoria la vacuna para todos sus estudiantes para el regreso en persona a clases en agosto. Creo que sería también un gran impulso para vacunar a esos más jóvenes, escuelas, universidades. Hagamos obligatoria la vacunación. Ya de hecho la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York anunciaron que va a ser obligatorio vacunarse. Y hablando de las vacunas, en el planeta hoy ya se han administrado 1.029 millones de dosis de vacuna, 1.29 billones con B, suficiente para vacunar al 8.5% de la población. En Estados Unidos, como les dije, 34.4% de la población ya está completamente vacunado, 45.8% tiene una dosis. En Puerto Rico sobrepasamos la cantidad de 1 millón de personas con las 2 dosis, eso son grandes noticias. Ahora mismo el 28.5% de la población en Puerto Rico tiene sus 2 vacunas, incluyéndome desde el viernes. Estoy ahí en esa estadística. 42.5% de la población en Puerto Rico solamente tiene una vacuna. Así que todavía estamos a la mitad de llegar a esa meta del 60% de la población vacunada, número donde se ha visto la mayor caída en nuevos casos, usando a Israel como modelo. Así que nos falta mucho. Si usted no se ha vacunado, por favor, no hay excusa. Se puede vacunar en cualquier lugar. Sobran las citas, ya no hay que esperar. Incluso se puede llegar y vacunarse. Y asegúrese, si ya se vacunó, que los suyos y las suyas estén completamente vacunados. Y bueno, con eso, vamos ahora al análisis político con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, y como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal con el analista de esta estación y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos. ¿Qué es la que hay, Luis?
Estamos todo bien, todo bien. Me siento bien de que por fin estamos, después de unas semanas tan difíciles en Puerto Rico, tú y yo podemos hablar de temas estrictamente políticos. Vamos camino a la próxima, al próximo evento electoral en Puerto Rico. Todos los caminos conducen este domingo a la elección especial para los cabilderos y cabilderas de la estadidad. Y te pregunto, como el estadista residente en este programa, del 1 al 10, Jorge, ¿cuán pompeado estás para votar este domingo?
Bueno, primero es que no son cabilderos, son senadores.
Perdón, eso mismo.
No, un poco, ¿verdad? Dándole broma al proceso. Digo, la realidad es que, ¿verdad? Igual que la comisionada residente, o sea, son personas que ni tienen ni voz ni voto. Así que, ¿verdad? Aunque no es el nombre oficial, eso es lo que van a hacer cabildear. Así que estaba embromándote un poco, pero la realidad es que, oye, como estadista que soy, yo creo que esto es un proceso importante para todos los que creemos en la estadidad. Nunca se debe dejar, ¿verdad?, el espacio vacío, y me parece que es importante, ¿verdad?, que se salga a votar y que allá afuera se envíe un mensaje alto y claro que en Puerto Rico queremos la estadidad. Es de la única forma que esto va a echar para adelante. Yo, ¿verdad?, siempre he dicho que tengo mis dudas con el proceso, porque no creo que va a ser un esfuerzo conjunto. Yo creo que allí va cada uno con una agenda, y esa es una preocupación que tengo como estadista, pero al final del día yo voy a participar del proceso, yo voy a ir a votar.
Okay.
Así que mi llamado a todos los que creemos en la estadidad es que demos un paso al frente y enviemos un mensaje alto y claro al Congreso de Estados Unidos que este es un proceso más que adelanta la estadidad para Puerto Rico, y yo creo que esa es la importancia del evento este domingo.
Mira, sin violar tu derecho al voto secreto, si quieres, ¿por quién vas a votar?
Bueno, te digo que voy a votar por dos senadores y cuatro.
¡Ay, María! ¡Qué listo me sale este!
No, en realidad voy a llegar allí y voy a mirar la papeleta.
¿Vas a decir allí?
Yo creo que ahí hay personas, ¿verdad?, que han estado luchando por la estadidad por muchos años. Algunos que han sido oficiales electos, algunos que no han sido electos. Y te digo, personas, por ejemplo, como Miriam Ramírez de Ferrer, que tiene todo mi respeto, que ha sido una persona que, sin lugar a dudas, ha luchado por la estadidad. Sin necesariamente estar buscando adelantar una causa política personal. De hecho, yo creo que el Partido No Progresista muchas veces le ha estado dando la espalda a doña Miriam.
Correcto.
Sin embargo, ella siguió luchando por la estadidad, ¿verdad? Inclusive, en muchos casos, personas, y ese no es el caso mío, doña Miriam, yo siempre la he respetado, pero personas que se dejaron llevar por todas las mímicas aquellas que se hacían de ella, ¿verdad? De cuando se grepó a poner la bandera, yo creo que se han ido dando cuenta que es una luchadora de la estadidad de corazón. Así que yo te puedo decir, sin lugar a duda, que aunque no va a estar allí en la papeleta, de alguna forma te encontraré cómo poner el nombre.
El writing va. Tú estás ahí, estás presidiendo el comité de writing, doña Miriam.
No lo he ofrecido, pero siempre me han unido estrecho lazo de amistad con doña Miriam.
Bueno, hay mucho, voy a brincar esa pregunta porque hay mucho ruido de distintos candidatos writing. Por ejemplo, el ex monitor de la policía, Hernando Claudio, está haciendo campaña como candidato writing. Hoy vi a José Delgado, periodista del Nuevo Día, que el abogado estadista Gregorio Igartúa está haciendo campaña sobre writing. Y obviamente el que ha acaparado por lo menos mis redes personales y la gente que yo sigo en Twitter es el movimiento de Ricardo Rosselló Writing. ¿Tú crees que bajo el escenario, y quizás un escenario de poca participación, y quiero hablar de la participación ya mismo, hay algo de probabilidad para algún candidato Writing, incluso para el exgobernador Rosselló?
Bueno, si estuvimos a punto de tener un alcalde rating en un proceso eleccionario mucho más complicado, ¿verdad?, que lo que es este. Yo estoy convencido de que sí, de que Puerto Rico ha cambiado, o sea, los puertorriqueños hemos cambiado mucho la forma de pensar, la forma de ir a votar. Pienso que mucha gente no necesariamente están decididos hasta que entran a la caseta y toman su decisión con mucha conciencia, que es como creo que debe ser. Así que sí, yo veo una posibilidad muy real de que haya candidatos rating entrando en este proceso el domingo.
Yo coincido contigo, sobre todo mientras menos gente vote. A mí me parece que una elección que voten 100,000 personas, hay una excelente probabilidad para un Ricardo Rodríguez colarse. Porque al final del día...
Dale. O sea, yo creo que hay varios elementos y posiblemente el número de cuánta gente vote sí yo creo que puede influir en verdad que oportunidad tenga los ratings, pero como te digo, es un proceso mucho más sencillo. La gente ha aprendido a votar ratings. Lo vimos en Guánica, o sea, estuvo a punto de nada y en ese punto luchando contra una estructura política electoral de dos partidos como son el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista.
Correcto.
Y siendo un candidato que había rechazado uno de los partidos, en este caso el PNP.
Bueno, y Proyecto Dignidad candidato. Lo rechazó también, no te olvides de eso.
Bueno, por eso, así que, y aún así por poco se da el tajo, como dirían en el hipismo. Uh-huh. Así que yo creo, y sobre todo, Luis, aquí yo no veo un PNP muy involucrado en el proceso.
Correcto. Aquí no está la plancha, aquí no hay una plancha del gobernador, que tú dices, esta es la gente que el gobernador pidió que votemos.
Aquí no hay plancha, aquí yo creo que van individuos, ¿verdad?, que de alguna forma u otra creen que son candidatos, ¿verdad?, a poder adelantar el proceso de estadidad del Congreso de los Estados Unidos. A todos, mis respetos, ¿verdad?, por dar un paso al frente. Pero en el sentido de que no hay estructura política detrás de una plancha, como bien tú mencionas, pues yo creo que aquí hay oportunidad para cualquiera colarse en este evento el próximo domingo.
Bueno, ¿y te atreves a 6 días a hacer alguna predicción en cuanto a la participación? Te doy de ejemplo, obviamente no podemos compararla con la elección del 2020, porque una elección es una elección y la gente pues sale a votar más masivamente, pero el plebiscito que hizo Ricardo Rosselló en el 2017, que fue estadidad, libre asociación y toda la estatus, votaron 523,891 personas, la estadidad sacó 508,862 votos. ¿Te atreves a hacer una predicción de cuántos votarán y qué mensaje envía si vota poquita gente?
Yo creo que mientras más gente vote, más alto y claro es el mensaje. No creo que va a llegar ese número, ¿verdad? Y sin querer atreverme a dar un número, yo no creo me sorprendería que pase ese número por varios factores. Número uno, la pandemia. O sea, todavía hay muchos puertorriqueños que no quiere estar en proceso donde haya multitudes, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo no creo que ha habido una divulgación de protocolo de las medidas que se están tomando tan activo como hubo en el proceso de elecciones. Número uno, hay una realidad en Puerto Rico y la hemos visto a través de las últimas elecciones, cada día participa menos gente. Creo que eso es trágico para la democracia, pero es un factor. Y número tres, el hecho de que no estén los partidos principales de ninguna forma actuando en este proceso, ¿verdad? Que muchas veces la movilización, bueno, el PNP ganó por la movilización, particularmente del caso del voto adelantado, correcto, como bien recordarás. Uh-huh. Así que no habiendo esas estructuras electorales movilizando gente, ¿verdad? Yo no creo. O sea, en el caso del plebiscito de que hiciste mención, ¿verdad?, y tratando de compararlo con eso, había un PNP dirigido por Ricardo Rosselló que estaba detrás del proceso.
Y hubo una campaña publicitaria completa, yo no sé cuánto dinero gastaron, pero si gastaron $1,000,000, no me hubiera sorprendido.
Y el otro factor que iba a poner, en términos de publicidad, uh-huh, ¿verdad?, yo no creo, así estoy seguro que hay gente que no sabe que este próximo domingo es el día que se va a votar para esto. Así que
solamente la gente así como tú y yo y los que escuchan este programa, que somos un poquito obsesivos con la política, sabemos. Los demás nadie sabe.
Por eso.
Nadie sabe.
Así que vamos a aprovechar este espacio y vamos a pedir a la gente que vaya y vote.
Pues vamos a ver. Si usted es estadista, yo creo que debe ir a votar. Me parece que es lo más lógico. Pero te adelanto que si poquita gente va a votar, pues el troleo va a ser intenso, Jorge. Así que hablaremos de
bueno,
eso.
Digo, pero en realidad, vote mucha gente, vote poca gente, va a haber gente allá afuera, dirigidos por partidos principales, enviando mensajes al Congreso de los Estados Unidos que esto no tiene ninguna validez. Así que independientemente del número, es cierto, tenemos que estar conscientes que vamos a estar enfrentándonos a eso también.
Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Hablamos el jueves.
Si Dios quiere, hablamos el jueves.
Hablamos el jueves y ahora vamos a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Cuéntame, Edwin, ¿qué es la que hay en el mundo de los deportes?
Oye, Luis, ya vienen las Olimpiadas por ahí.
Sí, es como en dos semanas, como en dos meses, ¿verdad?
En dos meses, en julio, 23 de julio.
Exacto.
Empiezan las Olimpiadas y muchos de los que no han hablado son los atletas. Uh-huh. Los mismos atletas, no, porque estoy seguro que muchos de ellos obviamente quieren competir en la Olimpiada.
Claro, pero se llevan preparado toda la vida.
Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Pero hoy ya empezaron a salir esos atletas a expresarse, su sentir sobre la Olimpiada. Y lo que sorprende es que uno de los primeros que habló se llama Kei Nishikori. Y es de Japón.
Ok, Japón.
O sea, que es de allí.
¿Qué disciplina?
Y tenis.
Tenis, ok.
Casi todos los que hablaron en la tarde de hoy fueron tenistas. Habló Kei Nishikori, habló Serena Williams, que dijo que puede ser que está no pensando vaya. Lo que no vaya. Y Naomi Osaka, que es otra muchacha que es de las top rankeadas en el tenis,
okay,
está también en veremos.
Y es por miedo al COVID.
Todo es por miedo al COVID. Y las expresiones de Kei Nishikori, que es, volvemos, lo importante es que él es de allí. O sea, él primero va para la Olimpiada y segundo en su casa, y que él esté asustado deja mucho que decir, porque él ve lo que está pasando allí. Uh-huh. Él dijo que él no sabe qué están pensando, porque no se tratan de 100 personas solamente, son más de 10.000 personas, más de 10.000 atletas, entre atletas, entre entrenadores, personal médico, guardia, todo
el
eso.
Staff de moverla, de correr las Olimpiadas.
Son más de 10.000 personas, y la pregunta que le hace es ¿qué va a pasar cuando en la villa de los atletas hay 10 casos positivos? ¿Qué van a hacer? Así que el panorama de las Olimpiadas
cada vez más complicado. Bueno, pues veremos aquí en Alto Rendimiento. Seremos hablando de eso. Gracias, Edwin. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay? A solas con Sonia Valentín. No se vaya nadie. Regresamos.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Y como es, como todos los lunes, tenemos vía teléfono a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Saludos para ti. Pues estamos bien. ¿Y ustedes cómo están? Saludos a la gente que nos escucha.
Súper bien. Aquí listo para otra semana. Contento que ya tengo mis dos dosis de la vacuna. Y pasaron los 14 días. Así que estamos
muy bien.
Completamente vacunados.
Muy bien. Yo también. Yo me puse la de Johnson & Johnson. Así que estoy completamente vacunada ya hace un tiempo.
Brutal. Ratito. Yo ayer le pude dar un abrazo a mi mamá y a mi suegra por primera vez en un año. Así que no me quedo.
Yo abracé a mami también, que está vacunada. En casa está todo el mundo vacunado.
Muy bien. Bueno, cuéntanos antes de hablar de los temas que tienes hoy en el Facebook Live de tu página.
Ah, mira, pues hoy vamos a estar hablando sobre un caso en particular de una persona que estuvo presa por algún tiempo y luego se descubrió, en algún tiempo como unos 28 años, wow, y luego se descubrió que era y se probó su inocencia.
Wow.
Así que eso está sumamente interesante. Vamos a hablar de eso hoy con la víctima, con la persona que
vivió
esta historia.
Es a las 7:30, ¿verdad?
A las 8 de la noche en punto. Facebook Live, Sonia Valentín Oficial.
Sonia Valentín Oficial en Facebook, así que búsquenlo, uh-huh, y no se lo pierdan. Bueno, Sonia, hace unas horas el periódico Noticel reveló una de las vistas judiciales en la que participó Andrea Ruiz Costa antes de ser asesinada a manos de su pareja. La grabación de más o menos 11 minutos demuestra cómo fue el proceso al que se sometió Andrea buscando que se le erradicaran cargos a su expareja, específicamente por maltrato bajo la ley 154. No sé si has podido escuchar el audio completo, Sonia, pero en general, ¿qué te ha parecido todo este debate de la última semana? ¿Cuál tú crees, y como productora de medios y que has estado también al mando de programas noticiosos, cuál tú crees que debe ser el rol de los medios a la hora de fiscalizar o cubrir a los tribunales?
Bueno, mira, tradicionalmente los tribunales son esta área del, ¿verdad?, digamos, esta rama del gobierno intocable. Correcto. Donde realmente hay bien poco acceso, donde y se entiende la posición, ¿verdad? Con mucho respeto se entiende, porque hay que mantener un orden, y para mantener el orden lo que tú haces es mantenerte totalmente inhibido de todo. Los jueces, como sabemos, no comentan mucho de nada. O sea, es un mundo aparte. Y como eso siempre se ha visto. Pero como el mundo ha cambiado, y ha cambiado de tantas formas, eso funcionaba y ha cambiado a raíz de toda la cosa de las redes y de todo lo que es el contenido noticioso y todas las grabaciones que podemos tener ahora tan fácilmente con un teléfono, con esto, con lo otro, y que antes eso era tan cuesta arriba, ¿verdad? Poder decir que había que tener una cosa especializada para grabar algo. O sea, y esto todo ha ido cambiando, por lo tanto, a tribunales también le tocó su momento de transformación. Y a eso vengo con la situación de que básicamente lo que antes era totalmente privado, hoy día, ¿sabes qué? Van a tener que buscar la manera de lidiar con ello. De lidiar con ello de forma pública. No sé cómo lo van a hacer, no sé qué esquema van a crear. Y cuando hablo esquema digo estructura organizacional. Si tribunales va a empezar a tener, no sé, unos portavoces. Yo no sé cómo lo van a manejar. Eso habría que darle mucha cabeza y mirarlo. Pero de que esto va a seguirle reventando en la mano, oh sí, esta es la primera de todas las que vienen.
De acuerdo. Yo en mi podcast tuve la oportunidad de entrevistar al juez Collazo Schwartz, que es el juez que preside la Asociación de Juristas y que ha estado en los medios pues defendiendo la posición de los jueces. Y yo le dije que independientemente de si uno está a favor o en contra de lo que ellos están diciendo ahora mismo hoy como judicatura, yo creo que es positivo que se esté derrumbando esa muralla, ¿no? Y de que, ¿sí? y de que veamos a este juez a nombre de los jueces y que veamos a la jueza presidenta a nombre de la rama del Poder Judicial entrando en estos debates públicos. Yo creo que es positivo, independientemente por dónde vaya a salir el resultado.
Bueno, ¿no? Exacto. El tiro no sabemos por dónde va a salir. ¿Cómo esto se va cómo esta estructura va a prevalecer en su concepto organizacional y en su hermetismo y en su postura de ser imparcial, de no emitir opiniones, de no ventilar los casos, de no esto y de no lo otro? ¿Cómo eso va a prevalecer en este nuevo mundo? Bueno, pues eso está ahora nuevo por verse. Correcto. Porque la situación es que estas grabaciones que la familia ha pedido que salgan a la luz pública, la realidad es que lo que traen a colación y a la palestra pública es la realidad, es la verdad de lo que ocurre en unas situaciones, en muchos casos en tribunales. O sea, esta es la verdad. La verdad oculta, pero la verdad. Entonces, como tribunales, con mucha razón y mucho sentido, porque esto es como mamá y papá, ¿verdad? Hacían algunas cosas que todo estaba en silencio en la casa para mantener esa postura de poder y de control, y hacían algunas cosas que los niños no sabían. Ajá, está bien. Pero llegamos al punto en este mundo ahora en lo que estamos viviendo, donde eso es pintamente imposible. Mamá y papá tienen que ser frontales con los hijos, tienen que sentarse, explicarle y decirle, porque todo está disponible, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la judicatura, y no le había llegado su momento, le llegó el momento de la transformación a este nuevo mundo, que puede ser que uno no le guste y uno lo odie, o otros les encanta, o otros piensa que va a ser mejor. Ahí vemos quienes pensamos que el mundo va a ser peor de ahora en adelante. Bueno, y hay quien piensa que va a ser mejor, pues está bien. Ahora, ¿cómo lo van? A mí me fascina y quiero ver cómo lo van a manejar y cómo va a ocurrir esta transformación real, porque viene. Este es el primero, pero de que todos los demás, porque mira lo que pasa. En la corte, y veníamos diciéndolo hace mucho tiempo, pasaban cosas donde se notaba, por ejemplo, un desconocimiento de un juez en un área particular, por darte un ejemplo. Tú vienes y encuentras con un juez que está viendo un caso, levanta, por darte un ejemplo, un velo corporativo y lo hace de en su mejor conocimiento, pero no lo está haciendo correctamente porque había que hacer un procedimiento X para levantar un velo corporativo, pero sin embargo lo levantó, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Pues está desprotegiendo una estructura que está creada con un propósito. Y tú le dices, mira, este juez hizo esto incorrectamente. ¿Y qué te dice tribunales y la secretaría? Ah, eso hay que hacer un escrito contra el juez, explicarlo para que saquen al juez, para que el juez coja una clase por qué no puede levantar un velo corporativo.
Y para que los mismos jueces fiscalicen ellos mismos y ellos decidan si lo que tú estás diciendo es correcto.
El cabro vela las lechugas mejor ahí, muchacho. Ese es el lugar donde mejor el cabro vela las lechugas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? El juez, el abogado, y con esto llevo yo opinando sobre esto mucho tiempo porque pues lo he visto demasiado, el mismo abogado que está llevando el caso tiene que hacerle un papeleo, como le quieras llamar, una querella, no sé si el término es querella, lo que sea, al juez, para que entonces digan, mira, este juez está teniendo unos problemas de interpretación en el área de corporaciones. Pues hay que sacarlo para que se entrene mejor o coja un curso o lo que sea. Ay, bendito, y ese abogado va a seguir yendo a ese tribunal.
Y
¿y qué va a pasar con los casos de ese abogado? Dicen ellos, yo no sé, pero yo no sé. No,
te iba a decir que por experiencia y por referencia, ningún abogado o abogada de Puerto Rico le quiere radicar una querella a un juez.
Nadie lo hace.
Porque Puerto Rico es bien pequeño y son 300 jueces.
Nadie. Como nadie lo hace, hemos dejado también irresponsablemente a los jueces sin ayuda.
También, porque, también. Sin duda.
Porque yo no puedo echarle toda la culpa al juez.
Y se les ponen en unas situaciones. Sí. Y se ponen a los jueces y a las juezas también en situaciones imposibles, ¿no? Porque al final del día.
Claro, la culpa es compartida. Sí,
sí. El juez es juez, el juez no es trabajador social, el juez no es consejero.
Correcto. Y si tú no le señalas, juez, en este caso, donde era de trabajo más dirigido a trabajo social, usted realmente, mire, fíjese, esto, pues tú también lo estás permitiendo, tú también eres responsable de que el juez haya quedado toda su vida creyendo que todo lo que hacía allí era lo perfectísimo en esa área especializada.
Mire, Sonia, voy a aprovechar porque el audio, yo lo escuché completo, Damari Suárez lo puso aquí, puso los 12 minutos en su programa a las 3. Y te soy honesto, no es que me sorprende nada, pero dos asuntos en llamar la atención. Primero, en efecto, la jueza comienza a cuestionar lo de que por qué traen esto viernes, que era lo que se había dicho en los los artículos de periódico. Pero no me pareció que la jueza estaba siendo irrazonable en esa, específicamente en esa parte de los viernes. No me pareció en el tono que lo dijo. O sea, no, por lo menos a mí no me sonó que estaba, por usar ese término, refunfuñando. Me pareció que eran más preguntas procesales de por qué el caso de miércoles se tardó a viernes, etcétera. Lo okay. que sí, para mí es devastadoramente fuerte y claro. Una vez se le da la palabra a Andrea. Andrea testifica, Sonia, 8 minutos sin parar. Y se oye una testigo muy capaz, muy organizada, muy clara. Son múltiples instancias, Sonia, de que se pudieran catalogar como maltrato bajo ley 54. Ella cuenta de le clonaron las llaves, de que se le metía en el carro, que le tomó fotos de su celular, que empezó a hablar con un exnovio de ella y le mandó fotos de ella, fotos parece pues, sexuales al exnovio. Múltiples instancias y ella hace su testimonio completo, está 8 minutos hablando sin parar y oye, la juez le da el no al lugar en 5 segundos y en el proceso que estamos, que era una regla 6, que es lo que se llama regla 6 porque esa es la regla de procedimiento criminal que es en Puerto Rico, es lo que se llama la causa para arresto. El estándar para que te hayan causa, para que te encuentren causa para arresto, es lo que los abogados decimos, una cintilla de evidencia. Nada. Literalmente, yo me acuerdo que mi profesor de la Escuela de Derecho me lo explica, cuando dice cintilla, es una cintilla transparente, es un poquitito.
Cualquier cosa.
Y oye, por lo
un
menos...
Un chispito en puertorriqueño, un chispito,
en mi apreciación, aquí había un vagón de evidencia, sobre todo en la etapa de la regla 6. Y francamente, creo que ahí es que se complica el asunto y me parece que es lo que la gente va a pensar. Quiero seguir hablando contigo de este tema porque se me quedaron un par de preguntas en el tintero. Y si nos da tiempo, también vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, de la colgada del proyecto de las terapias de conversión. Así que no se vaya nadie a solas con Sonia Valentín en Qué es la que hay. Continúa luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, regresamos a esta última parte de ¿Qué es la que hay? Como todos los lunes tenemos vía teléfono a Sonia Valentín. Bueno, Sonia, cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando del nuevo paradigma, el cambio en que se van a tener que llevar a cabo los procesos judiciales, probablemente con mayor transparencia, con vista al público. Te pregunto, y ahora con la publicación de estos audios vía Noticel de la vista de Andrea, ¿cómo crees que el público, cómo crees que el país ha interpretado los hechos ocurridos en el caso de Andrea, sobre todo en cuanto a su relación a los tribunales, que fue 2 veces a buscar ayuda, y la decisión del Tribunal Supremo ya reiteradamente en 3 ocasiones de no hacer públicos esos casos, esas vistas?
Bueno, el tribunal ha dicho en varias ocasiones de no hacerlo público precisamente porque quieren mantener el manto este que les ha protegido, y yo lo puedo entender. Esto es como si nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, que pues lo que escribimos en Twitter se ha cogido para cualquier nota o lo que sea, cuando realmente sabemos que ya eso ahora pues cambió. Y ellos han tratado de mantenerse en la misma postura de no, esto es de cero, la realidad es que están ahí. y ya salieron. O sea, y esto va a seguir pasando, Luis. Yo creo que realmente para la gente es frustrante. Yo entiendo la postura del tribunal. O sea, las mujeres que escuchan esto pueden sentirse desalentadas, pero por otro lado te tengo que decir, pero deben estar alentadas.
Buena pregunta.
O sea, estamos haciendo lo correcto. En tribunales, de que estamos haciendo lo correcto en los cuerpos, de que estamos atendiendo el asunto correctamente, de que estamos siendo efectivos, de que hemos sido asertivos, de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para detener la situación con la violencia machista o con la violencia de género. ¿Estamos haciéndolo correctamente? Porque si lo estamos haciendo correctamente, que no se publique. Claro. Que esto va a crear una catumbe. Sí. Que esto va a crear un problema en las mujeres, entender que está ocurriendo algo que no las apoya sí, en ocasiones sí. Uh-huh. Que las mujeres ahora lo que tienen es que pensar en qué estrategia van a utilizar para salir de esto, en el caso de que usted esté en esta situación. ¿Qué usted va a hacer si usted va a un tribunal y el resultado es este mismo? Sí, lo tiene que pensar. Sí. Sí, a todas las respuestas. Sí,
claro.
¿Qué queremos? Decirle no le digamos eso porque la vamos a atemorizar. Sí, sí. Para que lleguen a la corte, claro. Y esto ocurra nuevamente.
Claro, buen punto. Excelente punto. No lo había visto. Entonces, así.
No, o sea, yo quisiera que se mantuviera el mundo como estaba. A mí me gustaba más como estaba antes, te soy honesta.
Uh-huh. Sí, la ignorancia, como se dice en inglés, ignorance is bliss.
Claro. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Claro.
En puertorriqueño Mayagüez. Y nosotros no nos enterábamos de la mitad de las cosas que nos enteramos hoy día, y ahora sufrimos más y tenemos más estrés y hay más problemas psicológicos y más estrés mental. Pues, el mundo nuevo que vivimos, pues, está bien. Ok, pero la otra opción, que es la que ellos pretenden, pues tampoco está correcta, porque ahora mismo no podemos decirle a las mujeres, siéntase segura, vamos a guardar este audio por aquí, lo vamos a esconder por aquí, porque es que esto pertenece al tribunal y nosotros somos muy, muy, muy escuetos en la información que damos y queremos mantenerlo todo oculto, porque pues está bien, porque es parte de su estructura, porque las mujeres se van a atemorizar, que se tienen que atemorizar.
Para mí...
Que esto pasó, que no es una película.
Sí, es la vida real, y al final del día, la única entidad que puede tomar acción judicial, para la redundancia, son los tribunales.
Que mi exhortación para las mujeres que nos escuchan es, si usted anda en una situación como esta, mire, si el tribunal falló, no todos los tribunales fallan, no todos los momentos son iguales, pero mi consejo, el de Sonia, no el de más nadie, el que Sonia haría. El plan tiene que estar claro, usted tiene que saber quién lo va a apoyar, usted tiene que ir a una casa de apoyo primero, usted tiene que identificar sus familiares, quienes lo apoyan, usted tiene que, si el día que decide salir corriendo, tener toda una estructura usted, uh-huh, armada por usted, uh-huh, y bien organizada por usted misma. Y sí, va a ir al tribunal, y sí, el tribunal la va a apoyar. Pero antes que confiar en lo que va a ser otro organismo del gobierno, que vemos cómo fracasa en esta situación de la violencia de género, usted se organiza y usted sale de eso. Porque sabemos que podemos. Lo importante es cómo usted se empodera de la situación. Yo sé que es difícil, pero ¿a quién encuentra usted? A lo mejor hay un familiar, hay un psicólogo, hay una persona cerca que la va a apoyar. Y eso, usted arranca por ahí.
Eso que tú estás diciendo lo han dicho montones de veces las mujeres de organizaciones, ¿verdad? Que velan por los derechos y las protegen, que es bien importante el plan y el tener a alguien de confianza que no usted sepa que no le va a decir nada a su pareja, ¿verdad? Porque parte, correcto, del problema también... La persona de confianza, si es la suegra suya, pues cuánta confianza, ¿no? ¿Verdad? Buscar esa persona. Y también bien importante, Sonia, que están los números de los albergues y las organizaciones que ayudan a las mujeres. Pero si es una emergencia, usted está en peligro, no llame al albergue, llame al 911. Llame, correcto, a la policía, ¿verdad? Peligro,
correcto,
no,
pero hay lugares. Está el proyecto Matria, correcto, con línea de apoyo, está, ¿no?, la línea de ayuda contigo.
Paz para la mujer, está la coordinadora Paz. Paz para, uh-huh, la Mujer.org tiene un directorio completísimo de sobre 30 organizaciones, uh-huh, alrededor de la isla que puede usted llamar ahí. Entonces, uh-huh, Sonia, el minutito que nos queda, en un tema que sí, que está relacionado, aunque quizás hay gente que no lo quiera ver así, La semana pasada, con el voto de senadores populares y PNP, se colgó en la comisión del senador Vargas Bidot el proyecto que prohibiría las terapias de conversión en Puerto Rico. ¿Tu reacción a esa derrota?
Ya, terrible. Me parece bochornoso que el Partido Popular se haya prestado, miembros del Partido Popular se hayan prestado para esto. Señores, recójanse a buen vivir, it's over. El juego para ustedes se acabó. Para ustedes, Mini, lo siento muchísimo, Luis.
Dilo ahí.
Lo siento mucho. El Partido Popular se acabó. El Partido Popular no tiene razón de existencia. Si está tan alineado con el otro partido, pues mire, múdese de partido.
¿Para qué irme con la... ¿Cómo es? ¿Para qué irme con la copia si tengo el original?
Claro. Entonces, es totalmente, me imagino que, y en mi caso particular, el que no, las terapias se han colgado, más allá viéndolo fuera de estos partidos, ¿verdad? Y de cómo se distinguen uno de otro, de la postura, viéndolo básicamente como ciudadana, a mí me parece que este era el momento de aprobarlo, o es que no estamos viendo qué es lo que pasa. No lo entendemos, lo justificamos. Ah, este no es el problema. Ok. Si nosotros responsabilizáramos por cada mujer que muere, nosotros le quitáramos chavo a los senadores y a los legisladores que no hacen nada por resolver el problema, o si hacen, perdóname, déjame corregirme, escriben para resolver el problema. El problema es que tiene una acción. La acción se llama matar, no es una escritura. Uh-huh. Y este escribe leyes en el libro gordo de Petete. Escribe en el libro gordo de Petete. Nadie supervisa. Mira el conflicto que vimos el otro día. O sea, ¿hacía falta un fiscal o no hacía falta un fiscal? Cuéntame.
En la vista de Andrea, hacía falta alguien que la acompañara, de seguro.
¿Y qué dijo el secretario de Justicia?
El secretario de Justicia dijo que él no tiene tiempo, que sus fiscales no tienen tiempo para acompañar a las mujeres en esas vistas.
¿Y qué decía la jueza?
La jueza no dijo nada. La jueza dijo no al lugar.
Entonces, ¿y quién resuelve este problema? Entre.
Pues yo creo que la legislatura, ¿no? Creo que sí, que claro, le toca a la legislatura cambiar la ley.
Por eso que te lo traigo a colación, entre la espada y la pared, entre tú y gratitud.
Qué o buen sea, contrainterrogatorio juegan... tú acabas de hacer aquí, Sonia Valentín. De verdad que si todavía estás a tiempo, piénsalo, estudia
derecho. No, es que yo de verdad los quiero mucho, pero no. Yo digo que siempre he sentido como un el mejor acompañante. La realidad es que el problema es ese. Ese es el problema. Entonces cuelgan el único proyecto que daba luz al final del túnel, por lo menos algo de acción, porque empezabas con los niños, algo de acción, y lo colgaron. Ay, chico, de verdad, déjense de hablar bobería.
Y lo colgaron 7 días después de que asesinaron a Keishla, 9 días después de que asesinaron a Andrea, y mucho hashtag, mucho solidaridad de papel, pero a la hora de votar...
No, a seguir escribiendo en el libro gordo de Petete. Y la pregunta es, ¿quién hace lo que dice el libro gordo de Petete?
Pues no sé, no me acuerdo de esa parte. Esa parte de mi niñez, no. Eso yo creo que era de Mayagüez, Sonia.
Pero tú no sabes lo que era el libro. Bueno, nada, vamos a despedirnos.
Gracias, Sonia.
Nos espero a las 8 en Facebook Live, Sonia Valentín.
A las 8 en el Facebook Live de Sonia. No se lo pierdan. Gracias, Sonia. Hablamos la semana que viene. Y gracias a ustedes por su sintonía de otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su apoyo y patrocinio. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una?
Que los gemelos son mejores.
Nos enseña lo importante que es el trabajo en equipo. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Indulac, la buena crianza.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. FDA aprueba el uso de la vacuna de Pfizer para menores entre 12 y 15 años. Revelan audio de una de las vistas de Andrea Ruiz Costas. Mientras que el Supremo rechazó la solicitud de reconsideración de este caso por parte del Overseas Press Club. Senado confirma a Carlos Mellado como secretario de Salud. Autoridades siguen sin esclarecer el feminicidio de la líder comunitaria Nilda Álvarez. Familiares reclaman ante Radio Isla se encuentra culpable. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv la hora 5:52.